Sabemos que son pocas medidas y son insuficientes. Ciertamente, llevamos solo unos meses de gobierno. Es que no llega a 100 días. Pero lo que queremos con estas pequeñas medidas es poner en marcha lo que es una vocación de gobierno al lado de las universidades. Vamos a reducir progresivamente en esta legislatura las tasas universitarias para hacer posible, real, la igualdad de oportunidades. Las universidades públicas son un motivo de orgullo para los valencianos y las valencianas, para todos nosotros y para la Generalitat Valenciana. Son parte central del paradigma de la nueva comunidad. Las cifras hablan por sí solas. La secretaria general de la universidad lo decía hace poco. Los expertos dicen que el sistema universitario valenciano es el segundo del Estado español con mayor contribución socioeconómica a su territorio. Y es junto con el catalán y el madrileño, que cuentan con muchos más recursos que nosotros, uno de los que están a la cabeza de la producción científica y tecnológica. Las universidades públicas valencianas deben ser también un elemento clave en el proceso de volver a la senda del progreso y el crecimiento, a un camino largo y complejo que debemos hacer juntos, con pasos firmes, sin caer en la tentación de quemar etapas o saltarnos las reglas del juego. La prosperidad no tiene atajos y, por tanto, debe ser a través del esfuerzo, de la calidad de nuestro trabajo, de los mejores recursos humanos, cómo podemos superar la crisis. Queremos ganar el futuro con ese esfuerzo, demostrando que esta tierra no es la tierra de la especulación, sino que es la tierra de las buenas oportunidades. Debemos recuperar la recuperación de este pueblo honrado, trabajador, emprendedor y activo. Y estoy convencido que en esa tarea voy a contar con la universidad y con todos los que estáis en la Universidad Miguel Hernández. Sois fundamentales para este camino. Señoras y señores, los jóvenes que acudirán durante este curso a la universidad, estoy seguro que darán todo para conseguir su éxito y el éxito colectivo, para ir más allá, conseguir un futuro mejor para ellos y una vida más plena. Aquí los profesores van a ser su guía, la guía que necesitan, los instrumentos que les ayudarán a la hora de modelar el futuro que les espera. Ellos tienen lo más importante y lo más valioso, esa hambre de conocimientos y ese afán por asimilarlos. En palabras de Miguel Hernández, el hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y yo añadiría que no debe olvidarse jamás ese aprendizaje, que jamás se debe perder ese ansia que nos empuja a salir del conformismo y alcanzar nuevas metas cada vez más ambiciosas e imaginativas. Hace 10 años, en la Universidad de Stanford, Steve Jobs dijo a los alumnos que le escuchaban en un acto más o menos de estas características, que siguieran hambrientos, que no perdieran nunca el gran estímulo que nace de dentro y que nos lleva a seguir adelante, a superarnos ante cualquier dificultad. Les animo a todos a no perder nunca esa inconsciencia, a veces propia de la juventud, esa imaginación libre, creativa, crítica, que está en la raíz de toda innovación. Les animo a aprovechar cualquier enseñanza, a enriquecer su vida con nuevas experiencias, con nuevas dimensiones y jamás perder de vista que la innovación es el motor del futuro. Esta universidad no puede contentarse con formar más titulados sin más. El diploma que cuelga en las paredes no es la meta. La verdadera misión de la universidad ha de ser formar líderes, miles y miles de líderes que lleven lo mejor de sí mismos a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Les necesitamos, necesitamos nuevos líderes, necesitamos más que nunca sacar adelante esta tierra que lo merece, una comunidad valenciana que debe proyectarse hacia el futuro con fuerza. Acabo mis palabras deseándoles a todos ustedes, mujeres y hombres de la Universidad Miguel Hernández, a profesores, a profesoras, alumnos, alumnas, a todo el personal de servicios, os deseo, en nombre de la Generalitat Valenciana, un buen curso, un magnífico curso y lo mejor en vuestra vida personal. Muchas gracias.
Palabras de Ximo Puig, con mención especial a los estudiantes de las universidades valencianas para que luchen por su futuro y se enriquezcan del conocimiento que ofrecen los profesionales que integran las universidades, buscar metas o la innovación. Y ahora, para concluir el acto de apertura del curso académico 2015-2016, el rector Jesús Pastor hará lectura de su discurso. Le escuchamos.
Señores rectores magníficos de las universidades de Valencia, Alicante, Jaume I y Murcia, señor presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, señora secretaria general, señor conseller de Educación, Cultura y Deportes, señor rector honorario, señor rector de la Universidad Católica de Valencia, señores y señoras vicerrectores, señor secretario autonómico de Modelo Económico y Financiación, señor alcalde de Elche, señores alcaldes de Altea, Muchamel y Novelda, señor vicepresidente de la Diputación de Alicante, señora directora general de Universidades y señor director general de la VAP, señores representantes de las corporaciones autonómicas, provinciales y locales, autoridades civiles y militares, miembros de la comunidad universitaria, familiares, amigos y amigas, señoras y señores. Un año más, les doy la bienvenida a todos a este acto y les agradezco su asistencia. En particular, mi cordial bienvenida al nuevo personal y a los nuevos estudiantes que este año se incorporan a nuestra universidad. Un saludo también de bienvenida a nuestro nuevo defensor universitario provisional, profesor don Francisco del Campo Gomis, y un recuerdo entrañable a nuestro anterior defensor, don Ricardo Gómez Rivero, que ha venido ejerciendo sus funciones desde que yo fuera elegido rector por vez primera en 2011 y que nos ha tenido que dejar como consecuencia de estar sufriendo una grave enfermedad. Es justo comenzar felicitando a los que me han precedido en este acto. Por orden de intervención, felicidades a Mercedes Sánchez Castillo, nuestra secretaria general, por su magnífico discurso, exponiendo de forma clara y concisa los logros más relevantes de nuestra institución durante el pasado curso académico. Felicidades asimismo al profesor de Anatomía, don Francisco Sánchez del Campo, por habernos ilustrado con su lección inaugural y transmitido la importancia de la donación de cuerpos humanos para la investigación y la generación de conocimiento, así como por habernos transmitido su entusiasmo por los cadáveres monitorizados. Felicidades y gracias, gracias de todo corazón, a la gente que este año nos deja tras haber contribuido con ilusión, dedicación y esfuerzo al funcionamiento y al progreso de esta universidad. Ya sabéis que los jubilados tienen a su disposición la tarjeta 65 Plus, que ofrece la posibilidad de participar en nuestras actividades culturales y deportivas y disfrutar de nuestras instalaciones y ventajas comerciales. Gracias, como siempre, tanto al coro de la Universidad Miguel Hernández, como al cuarteto de la Orquesta en Residencia de la UMH, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Elche, que un año más acuden a realzar y ennoblecer este acto. Y finalmente, gracias muy especiales al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, molt honorable don Ximo Puig, y a nuestro nuevo conseller de Educación, Cultura y Deportes, honorable don Vicent Marsà, que han tenido la gentileza de, nada más comenzar su mandato, acudir a todos los actos de apertura de las 5 universidades públicas valencianas. Valoramos tanto su esfuerzo como la confianza que han depositado en nuestras queridas instituciones de enseñanza superior. Como nos acaba de recordar nuestra secretaria general, el periodo de 4 años para el que fue elegido rector de la Universidad Miguel Hernández concluyó a principios de 2015. Ha sido un periodo tan difícil como apasionante. Comenzamos en mayo de 2011 con la crisis económica en pleno apogeo y a pocos meses de un cambio de gobierno estatal que introdujo medidas tan sumamente restrictivas como inevitables. En la UMH supimos reaccionar y ante los recortes presupuestarios activamos un plan de ahorro que involucraba prácticamente a toda la comunidad universitaria. Y esta respondió. Gracias a dicha respuesta, basada en el compromiso responsable de todos y que yo agradecí y agradezco muy sinceramente, hemos soportado la crisis con dignidad. Y conjugando el plan de ahorro con una situación financiera estable, debido a la buena gestión económica de los sucesivos equipos de dirección de esta universidad, fuimos capaces de emprender acciones específicas para ayudar a los estudiantes más necesitados y para estimular el rendimiento y la formación de nuestro personal. Como también ha comentado nuestra secretaria general, fuimos reelegidos en marzo de este año por una mayoría significativa que nos otorgó su confianza para seguir hasta 2019. Será mi segundo y último mandato. Es tanto una gran responsabilidad como una gran satisfacción. Y acepto el reto a unas sabiendas de que el horizonte de recuperación económica es todavía incierto, pero reconfortado por el hecho de tener un equipo de dirección de primer nivel. El haber sido capaces durante el periodo anterior de implementar más del 90% de nuestros compromisos electorales nos da mucha fuerza y mucha confianza de cara al futuro. Y además hemos contado y lo seguimos haciendo con el inestimable apoyo de nuestro Consejo Social, con su presidente Paco Borja a la cabeza. Permítame que destaque ahora, junto a los logros más relevantes del último curso, las nuevas acciones que contemplamos para el próximo. Sin duda, una de las medidas más importantes que adoptamos al principio de la anterior legislatura, hace ya 3 años, fue la puesta en marcha de un plan propio de becas y ayudas para nuestros estudiantes, con una dotación anual de 500.000 euros. Más de 500 estudiantes se beneficiaron el curso pasado de ellas. Las ayudas, por falta de recursos económicos, atendieron a más de 300 estudiantes. Este curso vamos a introducir por vez primera las becas comedor. Nos consta que el nuevo equipo de la Consellería, y lo acabamos de oír, va a implementar también este curso un programa adicional de becas universitarias dotadas con 1.000.000 euros y que a lo largo de los próximos años va a tratar de reducir las tasas académicas. Son dos buenas noticias para nuestros estudiantes. Una de nuestras propuestas estrellas para el nuevo curso la constituye el llamado Programa IRIS, un plan que oferta de forma gratuita la enseñanza de inglés a toda la comunidad universitaria con el fin de que todos alcancen al menos el nivel B2. El plan combina la docencia online con la presencial. Es una exigencia básica para acceder a un buen empleo y para instalarse cómodamente en el mundo global donde vivimos. Además, nuestros programas de internacionalización así nos lo reclaman. Y otra buena noticia. Recientemente, el Laboratorio de Idiomas de nuestro Parque Científico ha sido acreditado como Centro Examinador Cambridge. La confianza que nuestra política educativa está generando a nivel social se tradujo el pasado curso en un aumento del número de matrículas y previsiblemente este año va a volver a ocurrir lo mismo. Como hemos podido escuchar, el Plan de Prácticas en Empresas, dirigido por el Observatorio Ocupacional, sigue su habitual expansión, con un incremento cercano al 30% respecto al año previo. El estímulo al autoempleo va a continuar a través, entre otros, de los programas La Marató y el Sprint de Creación de Empresas de nuestro parque científico. Este año hemos recibido por vez primera 2 reconocimientos que ponen en valor la labor realizada en este apartado, como son el primer premio otorgado a la Nau de la Innovación por la Asociación de Parques Tecnológicos Españoles y el primer puesto en el ranking elaborado recientemente por el Observatorio IUNE, que nos reconoce como la universidad española más productiva en la creación de spin-offs, con una tasa de 2,36 spin-offs por cada 100 profesores. Globalmente y a nivel nacional hemos mantenido nuestra tercera posición en productividad investigadora y la cuarta en productividad conjunta. En el terreno de la innovación y las nuevas tecnologías hemos dado pasos de gigante desde que activáramos distintos planes al principio de la anterior legislatura. Nuestra secretaria general los ha mencionado y los ha detallado y quizás el más sorprendente sea que somos ya la segunda universidad española tanto en suscriptores como en reproducciones en el canal YouTube, habiéndose alcanzado los 10 millones de reproducciones en menos de 4 años. Por lo que respecta al PAS, al personal de Administración y Servicios, concluimos la definición de una nueva RPT a principios de 2015, donde se ha plasmado la nueva estructura organizativa de nuestros servicios para dar respuesta a nuestras actuales y futuras necesidades, y donde nuestra gerente, con la ayuda y las aportaciones de los sindicatos, ha desplegado una intensa actividad. La RPT presenta 3 ejes de actuación: reclasificación de puestos, promociones y creación de nuevos puestos. El primero sigue el criterio de igualarnos a la media de las universidades públicas valencianas. El segundo es un ajuste necesario para reconocer la labor real que realizan muchos de nuestros trabajadores. Y el tercero, de nuevo, trata de acercarnos a la media citada, dado que esta universidad pública es la que tiene los peores ratios PAS-PDI y PAS-estudiantes de toda la comunidad valenciana. El diseño realizado se ajusta al criterio de racionalización del coste, enteramente asumible con nuestro actual presupuesto. Estamos a la espera de que los nuevos responsables de la Generalitat conozcan en detalle nuestra propuesta y posteriormente la aprueben. Creo sinceramente que es de justicia el reconocer y premiar el esfuerzo de la mayoría de nuestro PAS, dotándolos de unos niveles retributivos más acordes con su preparación y con su dedicación. Confío que nuestro conseller y nuestro presidente sean sensibles a este tema que afecta a cerca de 400 trabajadores y le den prioridad máxima. El personal investigador y docente ha respondido, como siempre, a nuestras exigencias de mejora articuladas a través de planes y premios. El plan de innovación docente, que pusimos en marcha nada más llegar, nos ha posicionado en la red de forma destacada, como ya hemos comentado anteriormente. También diseñamos y activamos el programa de evaluación Docentia UMH, los premios a la excelencia docente y la figura de tutor de prácticas clínicas para reconocer la colaboración de un buen número de médicos en la impartición de prácticas en los hospitales. Finalmente, acabamos de aplicar por vez primera un plan integral de premios reconociendo la labor profesional o del ámbito investigador de nuestros profesores. Recientemente, el Gobierno de España ha publicado un decreto ley donde se permite a las universidades públicas sacar a promoción plazas adicionales de catedrático en número igual a su tasa de reposición. Es sin duda una buena medida, aunque todo es suficiente si se tiene en cuenta la bolsa de acreditados creada durante los últimos 4 años en cada una de nuestras universidades. Ayer, el ministro de Educación anunció nuevas medidas como ayudas para los campus de excelencia, como Hábitat 5U, que aglutina a las 5 universidades públicas de nuestra comunidad, y también anunció la identificación y el apoyo a los grupos de investigación más relevantes de cada universidad. En el terreno cultural y social, hemos intensificado nuestra oferta, así como la interacción con nuestro entorno. Ya funciona el Club de Cine de la UMH, los distintos grupos de teatro, el Banco de Espacios Expositivos, que involucra a distintos ayuntamientos, la Joven Orquesta UMH y nuestra sede en Ruanda, donde se instruye a más de 300 jóvenes del lugar para posibilitar su acceso a la universidad y donde además se imparten cursos de especialización para enfermeras y médicos, ha cumplido ya 10 años. Cada verano se desplazan voluntarios, PAS, PDI y estudiantes de la UMH para contribuir a esta importante labor de cooperación y solidaridad. Este año vamos a ampliar nuestras actividades en Ruanda, ofertando cursos y seminarios de nivel superior. Se cumplieron asimismo 10 años de nuestra presencia en la Ruta Jacobea, donde nuestros alumnos de podología, fisioterapia y terapia ocupacional asisten de forma desinteresada a los peregrinos a su paso por la provincia de León y en época estival. Este curso hemos repetido otra iniciativa titulada Fisiocostal para ayudar a los costaleros de la Semana Santa de Elche. Por todo ello, resulta bastante obvio que estamos dispuestos y preparados para impartir enseñanzas a los refugiados que nos lleguen y que precisen de nuestros servicios. A nivel institucional, hemos completado nuevas cátedras institucionales, con una más dedicada a la Dama de Elche y otra, la de San Crispín, dedicada al sector del calzado. Finalmente, a lo largo del curso pasado, hemos participado en más de 900 actos y hemos alumbrado nuestra tercera memoria de responsabilidad social universitaria, tema en el que hace ya 6 años fuimos pioneros en nuestro país. A principios de este año asumí, como sabéis, la presidencia de la CRUP, tal y como está establecido, por turno rotatorio anual. Las 5 universidades públicas valencianas acabábamos de firmar un acuerdo con la Generalitat por la cual se reactivaba el pago de la deuda histórica a partir de 2015. El plan se está desarrollando según el calendario previsto. Lógicamente, nuestro deseo es que a final del año se hayan cubierto todos los compromisos y que el plan siga implementándose durante los años posteriores hasta llegar a su finalización en 2022. Estamos ya barajando fechas para tener a la mayor brevedad posible una reunión conjunta con nuestro conseller y con el conseller de Hacienda para que se contemple en el próximo presupuesto autonómico estas reivindicaciones y donde también aspiramos a que se tengan en cuenta los gastos sobrevenidos por imperativo legal, como la recuperación de la paga extra, el aumento salarial a los funcionarios del 1%, así como el natural aumento vegetativo de nuestro personal docente e investigador. Abogamos asimismo por la implantación de la carrera profesional para el PAS, tal y como ya se ha arbitrado para el personal de la Generalitat. Es también deseable abrir una mesa de negociación para unificar los niveles salariales de nuestro profesorado laboral. Somos conscientes de las dificultades económicas que siguen existiendo y, como siempre, seremos leales y generosos. Pero, como ya hemos explicado, hay pagos que ineludiblemente debemos satisfacer. La deuda reciente, derivada de los impagos que hemos ido acumulando en los últimos años, es otro de los temas que deseamos abordar conjuntamente. Me consta la buena disposición de nuestro presidente y de todo su equipo a este respecto y estoy convencido de que próximamente llegaremos a acuerdos satisfactorios para todos. En este orden de cosas, es para mí una satisfacción anunciar que dentro del plazo legal establecido, que concluye el próximo fin de semana, las universidades públicas abriremos nuestros respectivos portales de transparencia, informando puntualmente de su puesta en marcha. Si bien en los últimos meses se han reducido, las universidades públicas venimos sufriendo ataques despiadados desde hace unos años. Nos critican que no estemos en los rankings entre las 100 primeras del mundo y se olvidan de la financiación necesaria para alcanzar dichas posiciones. Por poner un ejemplo, China, cuando creó el ranking de Shanghái, concentró la financiación de 80 universidades en tan solo 8 de ellas. Achacan nuestros males organizativos, incluyendo la gobernanza y la endogamia, a la autonomía universitaria, cuando todos los estudios europeos señalan que estamos a la cola en este tema. Se dice que hay un exceso de universidades públicas cuando el dinero que se dedica a las mismas no alcanza la tercera parte de los países más avanzados. De hecho, desde el año 1996, en que se creó esta universidad, el número de universidades públicas no ha variado en España, seguimos siendo 50, mientras que el número de universidades privadas ha crecido de 13 a 33. No deja de resultar sorprendente y contradictorio el mensaje de que sobran universidades públicas en España y a la vez se crea en promedio más de una nueva universidad privada cada año. Seguiremos defendiendo, como lo hemos hecho siempre, el sistema público universitario, el mejor capacitado para vehicular la igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes talentos y de crear un ambiente plural de libertad y de convivencia indispensable tanto para su formación integral como para la época de cambios acelerados que estamos viviendo. La universidad no debe ser solo generadora y transmisora de conocimientos, sino que además debe ser transmisora de valores y de actitudes que preparen al estudiante para su vida futura. Hace tan solo un par de días asistí a un debate donde una de las ponentes, con una exitosa vida profesional, afirmaba: jamás he aplicado ninguno de los conocimientos específicos que adquirí en la universidad. Sin embargo, para mí han sido absolutamente determinantes los valores que me inculcaron. Los seres humanos tenemos algunos mecanismos curiosos que sin duda nos permiten ser más felices a una costa de desenfocar nuestra realidad. Lo habitual en cada cambio generacional es pensar que se está viviendo un tiempo completamente nuevo, donde las personas actúan de forma también novedosa y donde algunos, los más brillantes, son capaces de resolver problemas complejos o de generar riqueza desarrollando iniciativas con éxito. Y realmente lo único que cambia de una época a otra son los conocimientos que se poseen y los retos que se plantean. Hoy en día sentimos gran admiración por la obra de Bill Gates, Microsoft, de Steve Jobs, Apple o de Mark Zuckerberg, Facebook, quienes ciertamente han revolucionado nuestras vidas y nuestra forma de relacionarnos. Pero en el pasado también vivieron personajes sobresalientes con logros absolutamente impactantes. Me van a permitir que les hable un momento de Benjamin Franklin, nacido en Boston en 1706, decimoquinto de una familia de 17 hermanos y fallecido en Filadelfia en 1790. Es bien conocido por ser el inventor del pararrayos y poco más. Para Benjamín, que debido al entorno donde creció solo pudo recibir instrucción primaria, su familia fue su universidad. Gracias a su padre y a sus hermanos mayores, aprendió más de 10 oficios y se aficionó a la lectura. Con 12 años empezó a trabajar en la imprenta de uno de sus hermanos. Con 15 años, el mismo hermano fundó un periódico, el New England Courant, donde Benjamín escribió sus primeros artículos periodísticos. 2 años después se establece en Filadelfia y en 1725 se desplaza a Inglaterra para completar su formación como impresor. Vuelve 1 año después, trabaja como administrativo y tras recuperarse de una peluritis, cofunda un club intelectual y crea su primera imprenta junto a un socio. 2 años más tarde, en 1729, compra el periódico Pennsylvania Gazette, que publica hasta 1748. En 1731 participa en la fundación de la primera biblioteca pública de Filadelfia. Y 5 años más tarde funda el cuerpo de bomberos de esta ciudad. En 1743 es elegido presidente de la Sociedad Filosófica Estadounidense. En 1749 participa en la fundación de la Universidad de Pensilvania y del primer hospital de su ciudad. En 1763 realiza distintos viajes al objeto de estudiar y mejorar el servicio postal de Estados Unidos. Su carrera científica y política discurrieron en paralelo. Así, en 1936 fue elegido miembro de la Asamblea General de Filadelfia y en 1747 organizó la primera milicia para defender Pensilvania de los indios nativos. En 1776 ayudó a Thomas Jefferson y a John Adams a redactar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos frente a los invasores europeos. En 1783 firmó en París el fin de la Guerra de Independencia. Dos años después fue elegido gobernador de Pensilvania y fue corredactor de la Constitución de su país. Finalmente, en 1787 fue elegido presidente de la Sociedad para promover la abolición de la esclavitud. En paralelo, desarrolla su actividad científica. Y así, a partir de 1747, se centra en el estudio de los fenómenos eléctricos, cuyo final fue su invento más famoso, el pararrayos, que no llegó a Europa hasta 10 años después. Entre sus otros inventos se cuentan las lentes bifocales, el humidificador, el catéter urinario flexible, el cuentakilómetros y las aletas para nadar. Además, fue el primero en describir las corrientes calientes del Atlántico o corrientes del Golfo. Creo que el carácter excepcional de la obra de Benjamin Franklin ha quedado suficientemente claro. Una de sus frases más conocidas y que refleja en gran medida nuestra forma de entender el aprendizaje dice así: dime algo y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Mi intervención toca su fin. Les agradezco, como siempre, la atención que me han brindado. A mis compañeros universitarios les agradezco además el apoyo que me han prestado durante estos difíciles años. Los buenos resultados que estamos cosechando, aún en condiciones adversas, son fruto del esfuerzo, el compromiso y la dedicación de cada uno de nosotros. Os propongo que sigamos vislumbrando y diseñando un futuro mejor para todos y que sigamos trabajando para alcanzarlo. Estoy seguro que juntos lo conseguiremos. Muchas gracias.
Finaliza este discurso del rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor Ciurana. Ahora dirá unas palabras y dará paso al coro de la Universidad Miguel Hernández y de la OSTE para el Gaudamus Igitur. Se ponen todos los miembros en pie y suena el Gaudamus Igitur.
En nom de sa majestat, el rei declara inaugurat el curs 2015-2016 de la Universitat Miguel Hernández.
Ha sido Chimo Puig el que ha despedido el curso y habla el rector.
Se levanta la sesión y ya sabéis que, como siempre, ahora tenemos unas bebidas y algo para comer en el bar. Gracias.
Y ahora sí, con este se levanta la sesión del rector, se da por finalizado el acto de apertura del curso académico 2015-2016 en la Universidad Miguel Hernández. Les damos las gracias por estar ahí, ha sido un placer ponerle voz a esta retransmisión.
Así es, Marina, todo un placer desde luego estar desde estos estudios improvisados de Radio UMH en el edificio Rectorado y Consejo Social. Se marcha ya todo el cortejo académico, también la mesa presidencial, con el presidente de la Generalitat y el rector de la universidad encabezándola. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer al equipo técnico de Radio UMH en los estudios principales de Azabares, con Albert Rivera, Cristian Miconi, Borja Cabrera también, a Mari Carmen Ponce por estar aquí con nosotros y su ayuda incondicional. Se quedan ahora con Informativos UMH, con mis compañeros Asunción Iñoles y Adrián Estevez. Gracias de verdad por estar ahí y hasta la próxima.